Biblias en la primera carta del apóstol Juan. En su capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, vamos a meditar los versículos 4, 5 y 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quisiera leer el pasaje en otra traducción que dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y nuestro tema esta tarde es la manifestación de Cristo. la manifestación de Cristo. Dice allí en nuestro pasaje, en el versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció. Y la traducción que leí dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó, y es la manifestación de Cristo. Cristo es la gloria misma del Padre, y Él se manifestó. Cuando el apóstol Juan empieza a escribir el Evangelio de Juan, habla justamente de la manifestación del Señor Jesucristo. Él escribe allí y dice, en el principio era el Verbo, y está hablando del Señor Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan está hablando de esta importante manifestación del Señor Jesucristo, una manifestación necesaria. Cuando empieza la carta que estamos estudiando, vuelve a hablar acerca de la manifestación del Señor Jesucristo. Y específicamente en el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y hermanos, es importante que pensemos y sobre todo que aprendamos de la Escritura acerca de la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que fue necesario que el Señor Jesucristo se manifestase en la carne? ¿Por qué fue necesario que el Señor Jesucristo se despojara de su gloria, que no estimara el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Y nuestro pasaje que vamos a estudiar nos enseña algunas cosas con respecto a lo que hizo necesaria la manifestación del Señor Jesucristo. La primera frase está cuando empieza el versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado. El hecho de que Cristo sea manifestado tiene que ver con el hecho de que se comete pecado y de que todo hombre nacido de Adán, con la única excepción del Señor Jesucristo, que Él no nació de Adán, Él fue nacido de mujer, pero no de Adán, y comete pecado, como dice la primera frase, todo aquel que comete pecado. Poder mirar que el pasaje nos enseña la definición divina del pecado, porque de pronto nosotros tenemos definiciones del pecado, y es importante escuchar la definición divina, la definición bíblica del pecado, porque eso nos va a hacer entender por qué es que fue necesaria la manifestación del Señor Jesucristo. El propósito de la obra de Cristo, ¿cuál es el propósito por el cual Él se manifestó? El propósito de la manifestación del Señor Jesucristo pues tiene que ver justamente con la cuestión del pecado. Y en cuarto lugar, Cristo se manifestó para que le podamos ver y le podamos conocer. Y eso tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto de la manifestación del Señor Jesucristo? Y vamos a iniciar con la primera frase que dice, todo aquel que comete pecado. Cristo se manifestó. Nuestro versículo comienza ahí diciendo todo aquel que comete pecado. Y por supuesto aquí está hablando, en el contexto de la carta, está hablando a los amados, a aquellos que se les ha dicho, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y está recordando todo aquel que comete pecado. Y está aquí hablando acerca de la, recordándonos la condición en la cual el Señor nos salvó. La condición por la cual el Señor se manifestó, porque justamente cuando el hombre cayó en el pecado, Dios empezó a revelar su plan eterno de salvación. No es que al Señor le tomó por sorpresa. Él había, dice la Biblia en Primera de Pedro, que Cristo ya estaba destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. Y tan pronto el hombre cayó en pecado, dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Desde ese momento se estaba proclamando la venida del Señor Jesucristo. Es la primera proclamación del Evangelio. Inmediatamente que el hombre pecó, se hizo saber que era necesario que Cristo sea manifestado en la carne, la simiente de la mujer que iba a herir a Satanás en la cabeza. Y está hablándose todo aquel que comete pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, arrastraron consigo a toda la raza humana. Dice la Biblia claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y justamente es la razón que estaba ya en el plan eterno de Dios de que Él se iba a manifestar en la carne. Y era por causa del pecado de su pueblo. Por supuesto, toda la raza humana pecó, pero el Señor Jesucristo vino específicamente a salvar a su pueblo de sus pecados. Y pensando en esa misma frase, todo aquel que comete pecado, todo aquel que comete pecado. Algo que está haciendo el apóstol Juan en esta epístola es, el apóstol Juan está repitiendo los temas, pero cada vez está profundizando en los temas. Él ha hablado desde que empezó la epístola acerca de la manifestación de Cristo. Ha hablado, este es el mandamiento que recibimos de Él, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y justamente cuando empieza el capítulo 3 ha hablado de mirar el amor con que nos ha amado el Padre. Él ha hablado de la esperanza que aquellos que han sido amados por el Padre tienen en el Señor Jesucristo, y es la esperanza de ser hechos y conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Él termina hablando acerca de que el que tiene esperanza algo está haciendo día a día, y es purificándose en Cristo así como Él es puro. Y no es que Él está haciendo algo por sí mismo, sino la manera de purificarse es viniendo cada vez al Señor Jesucristo, aquel Cordero de Dios que es la propiciación por nuestros pecados. Es que está mirando el amor del Padre, y el amor del Padre es el Señor Jesucristo. Y cuando mira a Cristo, mira su pecado y mira que tiene que venir a Cristo. Y eso va haciendo, el Evangelio va limpiando nuestra vida. El Evangelio va conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Y ahora Él está tomando en estos versículos el asunto del pecado y poder entender la gravedad del pecado. El estar en las tinieblas es estar fuera de la luz, es estar en pecado. El estar en desobediencia a los mandamientos, y específicamente el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí Él está escribiendo a aquellos que han sido objetos del amor, y aunque están dentro de la categoría de todos los que han pecado, Él les recuerda algo importante, porque habían surgido grupos de gentes que estaban negando que ellos pecaban. Y Él les dice en el versículo 8 y 10 del capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, y pensando todo aquel que comete pecado, ¿y qué es lo que tenemos que decir? No salir a negar nuestro pecado. Porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y está, los creyentes están en Cristo. Los creyentes cometen pecado. Pero note que el pasaje en la traducción que leí dice primero cometer el pecado y después va hablando de practicar el pecado. Y los creyentes cometen pecado, pero no practican el pecado. Es diferente cometer pecado que vivir en la práctica constante del pecado, que vivir dominado por el pecado, que vivir esclavizado por el pecado. El creyente comete pecado y no obstante el creyente, todo aquel que comete pecado, el creyente entiende que hay una propiciación por su pecado. Y el creyente, en lugar de salir y decir que no ha pecado, o en lugar de culpar a otros por su pecado, en lugar de justificar su pecado, el creyente viene al Señor Jesucristo porque él entiende que Cristo es la propiciación por mis pecados. Dice el capítulo 2, versículo 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y en verdad, la expectativa. Hermanos, cuando la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es poesía. No está nada más hablando bonito. Es una realidad, es la realidad que habíamos estudiado cuando dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora el mundo no nos conoce porque nos parecemos a Dios y somos extraños para el mundo. No son simples cuestiones poéticas, es toda la realidad. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y es que, bueno, cometemos pecado, pero no la práctica constante y esclavizada del pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esta frase nos recuerda, pues, aquello que Dios nos hizo entender desde el principio, por cuanto todos pecaron. Y el creyente sigue entendiendo que ha pecado. Y justamente el hecho de reconocer que ha pecado le ha hecho venir a Cristo para salvación, pero justamente el seguir reconociendo que ha pecado le hace venir a Cristo para crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, estamos hablando de pecar. ¿Y qué es pecar? ¿Qué es el pecado? Bueno, nuestro pasaje nos da la definición del pecado. Cristo se manifestó por lo que significa el pecado. El pecado es grave. El pecado no es cualquier cosa. A veces tenemos la idea y tratamos con ligereza del pecado. A veces tenemos definiciones en nuestra cabeza del pecado que no es la definición bíblica del pecado. Y no podemos enfrentar esa batalla a menos de entender lo que es realmente el pecado. En primer lugar, si Cristo se manifestó justamente por la cuestión de que hemos pecado, eso nos debe empezar a hablar de cuán grave es el pecado. Ahora, dice el apóstol Juan en el versículo 4, todo aquel que comete pecado, y ahora dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Juan define el pecado en su raíz más básica, y es infracción de la ley. ¿Y qué es infraccionar la ley? Infraccionar la ley es cuando es un menosprecio a la ley. Cuando nosotros no nos sometemos a la ley, estamos menospreciando la ley porque nosotros creemos que hay algo en nosotros que puede hacer que pasemos por encima. Y si menospreciamos la ley, estamos menospreciando al autor de esa ley. Y evidentemente aquí está hablando de la ley de Dios. El pecado es infracción de la ley. Y si infraccionamos la ley de Dios es porque dudamos de la capacidad de Dios para dar una ley. Es que dudamos de la sabiduría de Dios para dar una ley. Es que nosotros mismos nos estamos considerando Dios. Es un menosprecio, es el hecho de aborrecer a Dios. Aborrecer, infraccionar la ley de Dios es aborrecer a Dios. Y no olvidemos algo importante, hermanos. La ley de Dios, la ley es el carácter de Dios manifestándose. Dice la Biblia que no debemos hablar falso testimonio. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Dice la Biblia, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Fidelidad no es algo que Dios hace. Fidelidad es, Dios es fiel. Y cuando alguien comete adulterio, no está reflejando el carácter de Dios. No está reflejando la gloria de Dios. Y podemos ir analizando mandamiento tras mandamiento. Y cada mandamiento, no robarás. ¿Por qué no tienes que robar? Porque Dios es dueño de todas las cosas. Y cada mandamiento está expresando la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y sabe, cuando nosotros quebrantamos, infringimos la ley, estamos menospreciando a Dios mismo, estamos menospreciando su carácter y estamos siendo ladrones de gloria. Estamos fracasando totalmente en la razón por la cual Él nos creó. Dios creó todo lo que creó para que muestre su gloria. pero específicamente creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y eso significa que son los que llevan la mayor responsabilidad de mostrar el carácter de Dios. Y el pecado, la gravedad del pecado es que es infracción, es menosprecio a la ley, es menosprecio a la persona, es menosprecio del carácter de Dios. A menudo fallamos en la batalla contra el pecado porque no le llamamos por lo que es. El pecado es anarquía, es una ofensa contra el gran hacedor de la ley. O sea, es una ofensa grande en contra de Dios. Y en lugar de verlo así, solemos decir cosas como, pues sí, he hecho algo mal. O decimos, pues cometemos errores. Pues, ¿quién no tiene sus errores? Es necesario que llamemos al pecado por lo que es. Es pecado, es anarquía, es aborrecimiento de Dios, es rebelión y menosprecio de Dios y de su gloria. Eso es el pecado. El primer paso para caminar en victoria hacia el pecado es reconocer la verdadera naturaleza y maldad del pecado. Es una afrenta directa a la gloria de Dios. Nosotros pecamos, y pecamos, la razón es porque lo primero que hacemos es quebrantar el primer mandamiento. Es porque dejamos de ver que Dios es digno de todo amor, porque dejamos de ver que Dios es digno de toda gloria, de toda honra, de toda confianza, de todo honor. Es porque creemos que hay otro lugar aparte de Dios donde se encuentra lo que nosotros necesitamos. Pecamos porque pensamos que la seguridad está en alguien más que en Dios. Pecamos porque pensamos que el gozo está en otro lugar aparte del Señor. Y después que nosotros hacemos esas cosas, entonces el pecado va y va contra nuestro prójimo. Pero primero pecamos contra Dios. Recuerde cuando David pecó. David pecó porque miró a Betsabé, la codició, y le dijeron que era una mujer casada. Sin embargo, él la hizo llamar, él cometió adulterio y después prácticamente asesinó a su marido. Y después él la tomó por mujer y uno pudiera pensar, bueno, pecó contra Urías, pecó contra Betsabé. Pero cuando Dios, por medio del profeta, confronta a David, y note cómo el pecado nos endurece. David no vivía en una práctica constante del pecado, pero en un descuido en su vida, él comete pecado. Y cómo él, cuando somos enceguecidos por el pecado, sentimos bien de nosotros mismos. Viene Natán y le cuenta una historia. Y hay algo que se hace muy claro. David no se podía ver en la historia, pero David se sentía mejor que cualquier persona porque dictó una sentencia. El profeta Natán le dijo, ¿sabes qué? Había un hombre que tenía muchas ovejas, y de pronto llegó un caminante y a hospedarse en su casa, y él, en lugar de tomar alguna de sus ovejas, fue a su vecino pobre que tenía una sola corderita que él cuidaba, y pues él la tomó y la degolló y se lo dio a su invitado. Y cuando escuchó esto, David, dice en la Biblia, que ardió se encolerizó y emitió un juicio rápidamente porque él no se veía allá. Y él dijo, el que hizo eso es digno de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y Dios le mostró su pecado. Y en la confesión de su pecado, David no dice, pues contra Urías he pecado. Tampoco dice, contra Betsabé he pecado. Note que dice el Salmo 51, 1 al 4, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y aquí dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado. Y hermanos, mucho de nuestro fracaso en la batalla contra el pecado es porque no pasamos de ver una leve ofensa. No es para tanto, no, exageras. A veces solemos pedir perdón de formas que no significan que estamos pidiendo perdón. Si es que te hice sentir mal, perdóname. Eso no es una confesión. si acaso te hice sentir mal, perdóname. No, hermano, examinar el corazón y ver si en algún momento el ídolo controló mi corazón y me postré en adoración ante el ídolo y no amé a Dios con todo mi corazón y por lo tanto efectivamente pequé contra ti. Y yo debo venir y decir, ¿sabes qué? Yo he pecado. Y he pecado y te he maltratado de esta forma, porque yo he estado buscando el gozo donde no está. Yo dejé de amar a Dios y por eso no te puedo amar. Soy incapaz de amarte como Cristo me ha amado, por causa de que estoy buscando el gozo en otro lugar, por causa de que no estoy confiando en el Señor, por esa causa he pecado contra ti. ¿Y sabe cuándo vamos a poder hacer eso, hermano? Cuando primero Dios nos muestra y podemos decir con David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hermanos, qué importante es que el Señor nos confronte. Estaba viendo una persona que hace análisis de situaciones que se dan dentro de comunidades y de personas que van propagando error a través de los medios electrónicos. Y evidentemente había una persona que estaba haciendo algo en ese video que evidentemente es no recto delante de Dios. Una oración que podemos examinar bíblicamente y en verdad pues no es recto delante de Dios. Una oración que va exaltando el yo, el yo, el yo y el yo. Y cuando yo miraba eso dije algo. Dije, esa mujer está loca. Y yo le doy gracias a Dios porque me confrontó y le pedí perdón a mi esposa. Porque eso que hice en presencia de mi esposa es pecar contra Dios. Porque si bien esa mujer está mal, no es porque es una loca. Y es que yo no estoy en sí porque tengo algún mérito. Soy llamado a ver a esa persona con compasión. Pudiera yo estar como ella está. Por la gracia de Dios no estoy así como ella está. Porque Dios ha querido darme luz. Porque Dios me ha querido dar luz del Evangelio. Y sabe, yo pequé contra esa persona, aunque no está presente, y contra mi esposa, haciendo, pues viéndome como David. Ese es digno de muerte, esa está loca. Y qué rápido somos para emitir juicios, y no vemos nuestro corazón, pero doy gracias a Dios porque su espíritu me confronta. Y sabe qué, ese fue un pecado contra Dios. Y esa persona debe ser objeto de mi compasión y de orar para que Dios le dé luz, si esa es su voluntad, para que Dios le conceda arrepentimiento y fe y escape de los lazos del diablo en que está cautivo. Ver el pecado como pecado y clamar a Dios que nos enseñe a mirar. El pecado es infracción de la ley y el pecado es cuando quitamos la mirada de Dios, cuando fallamos en amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Hermanos, la raíz del pecado es primero quebrantamos el primer mandamiento. Siempre, en primer lugar, la raíz de nuestro pecado es que creemos mentiras y seguimos nuestros deseos. Hermanos, es necesaria la verdad de Dios, ver quién es Cristo en cada circunstancia y clamar al Señor que nos lleve al punto de poder decir contra ti solo he pecado. Y no importa que nos parezca insignificante, hermanos, si vamos haciéndonos el hábito de tolerar esas cosas, vamos haciendo después cosas más duras y tristes. Es triste, por ejemplo, ver a una persona que de pronto, por ejemplo, lastima a su esposa y de pronto se vuelve todo una broma. Y en lugar de decir, ¿sabes qué? Perdóname. Si bien no fue adrede lastimarla, pero después de lastimarla, bromear sobre eso en lugar de disculparse. Y bueno, uno se disculpa por cosas accidentales. Eso es otra cosa importante, hermanos. Uno se disculpa por golpear a alguien sin intención. Pero cuando uno hace algo con intención, que Dios nos haga ver el pecado y después decir, perdóname, he pecado. Y el círculo de la ofensa debe ser tan grande como el círculo del perdón. Ofendo a Dios, ofendo a mi prójimo. Confieso a Dios y busco la reconciliación con mi prójimo. y se va haciendo el hábito de lastimar a las personas, de hacer broma de las heridas a las personas, y no se toma con seriedad el pecado. No hay pecado chico ni grande, hermanos. El pecado es pecado. Y muchas veces fallamos porque de pronto hemos caído en el engaño de vivir en la letra de la ley y no el espíritu de la ley. Y uno puede pensar, bueno, siempre me gusta pensar, si yo me pongo a ver a mis vecinos, pues puedo decir, pues yo soy mejor esposo que mis vecinos. Pero el espíritu de la ley es, yo no necesito darle un golpe a mi esposa con la mano. Pero que Dios obre nuestros corazones y Dios nos lleva a ver que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y que el Señor nos lleva a ver que no es que fue pues algo así ligero. Primeramente, antes de pecar contra mi hijo, contra mi esposa, contra mis hermanos, contra mis padres, mi pecado es una afrenta a la santidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gravedad del pecado es contra quién es, hermanos. He dicho varias veces que no es lo mismo ir y tirar unos huevos podridos en casa del presidente municipal. Está mal, es ofensivo. Si en lugar de la casa del presidente municipal yo voy a la casa del gobernador del estado, el escándalo va a ser un poco más grande. Y si voy a la casa del presidente de la república y lo hago, va a ser más grande. Bueno, cuando yo peco, no peco ni contra el presidente de la república, sino es contra el Señor de la gloria. Y eso es lo que hace grave, grave, horrible el pecado. Ahora, pensando en la manifestación de Cristo, justamente el versículo 3, el versículo 5, que es donde se menciona la manifestación de Cristo, o para qué apareció Cristo, y es el propósito de que Cristo se haya manifestado, el propósito de la obra de Cristo, y ahí dice claramente, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo, hermanos? Para quitar nuestros pecados. El pecado no es chiste, el pecado es cosa seria. Cristo vino por causa de nuestros pecados, porque el pecado es una afrenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie ni nada podía pagar el pecado. Los sacerdotes venían y no podían porque ellos tenían pecado. Y tenían que ofrecer un sacrificio primero por sí mismos. Y después tenían que estar repitiendo el sacrificio año tras año y constantemente. Y miles de animales sacrificados y ríos de sangre que no podían quitar ni un solo pecado. Porque el pecado es infinitamente terrible y grande porque es contra un Dios que es infinitamente grande y santo. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Hebreos 9, 25 al 28 dice la palabra, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué se manifestó Cristo? ¿Cuál es el propósito de la obra de Cristo? Para quitar de en medio el pecado. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. Cristo se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él se manifestó para quitar nuestros pecados. Ese es el propósito de la manifestación del Señor Jesucristo. Es que no había otra manera. No importa si la persona más buena de este mundo se atrevía a morir por otro, no iba a servir para nada. Se necesitaba un cordero perfecto. Y el cordero perfecto es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero perfecto es aquel que pudo decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y nadie se atrevió porque no hay pecado en él. Es el cordero que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que jamás pecó. el único que ha nacido sin pecado sobre esta tierra. Y Él se manifestó para eso porque Él es hombre, pero Él es Dios. Y siendo Dios, Él es infinito. Y siendo su perfección infinita, Él pudo satisfacer la justicia del Padre. Él pudo vivir la vida que nosotros fracasamos de vivir. Una vida de confianza plena en su Padre. Una vida de hallar el gozo siempre en su Padre. Una vida que honró siempre a su Padre e hizo siempre, siempre la voluntad del Padre. Siempre cumplió la ley moral del Padre y estuvo mostrando el carácter del Padre. Para eso apareció el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el efecto de que el Señor se haya manifestado? Le podemos ver y conocer porque Él se ha manifestado. Dice Juan, y la vida se nos manifestó. Y nosotros palpamos y vimos y contemplamos. Y el llamado es a contemplar al Señor Jesucristo. Varias veces está repitiendo, empieza este capítulo 3 diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y que es lo mismo, mira al Señor Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ahora eso tiene un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y note cómo Juan está hablando de verdades que viene ya enfatizando hace rato y va a seguir. Nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a dar cuenta cómo él va haciendo énfasis y énfasis en lo importante que él está diciendo. Y aquí lo dice al derecho y lo dice después al revés. Dice, todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Y cuál es el efecto de que Cristo se haya manifestado? El efecto de que Cristo se haya manifestado es el que nos concede ver y conocer a Cristo. Y eso tiene un efecto. El primer efecto es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Hermano, estamos permaneciendo en el Señor Jesucristo. El que ha visto a Cristo, dice la Biblia, que el Señor reprendió a la gente porque les seguían, les dijo, ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron. Y después les dijo a los, y la gente dejó de seguir a Jesús porque decían, dura es esta palabra. Y entonces de pronto el Señor se voltea y le dice a los discípulos, si ustedes también quieren irse. Y ellos permanecieron en Cristo. El efecto de que Cristo se haya manifestado, aquellos que le ven y le conocen, no tienen otro lugar donde ir, permanecen en Cristo. El efecto de que Él se haya manifestado es que los que le ven, le conocen, le contemplan, permanecen en Él. Dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Hemos probado que tú eres bueno. ¿A dónde vamos a ir si hemos probado que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre? Aquel a quien Cristo se le ha manifestado no se va a ir. Va a permanecer en el Señor Jesucristo. Va a estar allí cercano al Señor Jesucristo. Porque el Padre lo ha injertado en la vid verdadera. Y la vida de Cristo está fluyendo a través de su vida. El fruto del Espíritu Santo está siendo evidente. Y el fruto del Espíritu Santo es, dice la Biblia, amor, gozo, paz. Y dice al final, contra tales cosas no hay ley. ¿Y por qué no hay ley? Porque ese es el carácter de Dios, es la gloria de Dios. Y dice la Biblia, el efecto de que Cristo se haya manifestado es que el que le ha visto, el que le está conociendo, el que está experimentando la vida eterna, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, no tiene otro lugar a donde irse. El que ha visto al Señor Jesucristo dice, pues yo no quiero que me encuentren en mi propia justicia. Yo tengo todo por basura y lo único que quiero es la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, clamemos a Dios que podamos tener ese efecto de que Cristo se está manifestando y no tengamos ningún otro lugar a donde ir, sino solamente en el Señor Jesucristo. Ahí recibiendo la vida del Señor Jesucristo, esa vida que se ha manifestado. ¿Qué es el otro efecto? Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el efecto es no practicar el pecado. El creyente comete pecado, pero el creyente no vive en una esclavitud del pecado. No está constantemente con el mismo pecado y una esclavitud y luego diciendo, bueno, todos tenemos algo con lo cual luchamos. El creyente cree el Evangelio. El creyente mira su miseria. El creyente no sale como en el momento antes que reprendieran a David sintiéndose muy bien. Note qué contraste. Después de que el Señor muestra la luz. Después de que el Señor misericordiosamente muestra su pecado a David, David ya no se parece al que dijo, y era verdad la sentencia, el que hizo eso es digno de muerte, el que comete pecado es digno de muerte. Una sola cosa Dios debe darnos y es muerte. Pero note cómo un corazón contrito y humillado, y note cómo ese David confesando y diciendo, contra ti solo he pecado, y llamando al pecado, pecado, y viendo contra quién es el pecado, note cuán parecido es al apóstol Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Note a ese apóstol Pablo diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él está ahí presentándose, yo soy digno de muerte, pero Cristo vino a salvar a pecadores y murió en lugar de ellos. Esa muerte que yo merecía, Cristo la ha llevado. Él murió mi muerte, él recibió la ira del Padre, él me vistió de su justicia. Hermanos, el resultado es no vivir en una práctica del pecado. Por eso la Biblia va a usar, no hay contradicción entre lo que está diciendo el apóstol Juan. Porque uno diría, les escribo para que no pequen, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Lo que está hablando es, el creyente no está viviendo en esclavitud de pecado. El creyente comete pecado, el creyente se desvía, pero el creyente entiende que Cristo es la propiciación y no se mantiene. El creyente no se la pasa justificando su pecado. El creyente no se la pasa diciendo, bueno, todos tenemos errores. No es lo que Pablo está diciendo cuando dice, miserable de mí. Él está viendo al Señor Jesucristo y corriendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo toda la verdad cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No son simplemente metáforas, no es simplemente una poesía, si estás en Cristo eres nueva criatura. Esa es la verdad, si estás en Cristo eres nueva criatura. Si estás en Cristo vas a mirar el pecado como Dios lo mira, una afrenta terriblemente grande ante la santidad de Dios. No importa si nadie se murió, como en el caso de Urías, que se tuvo que morir por causa del pecado de David. Recuerde que está el espíritu de la ley y la letra de la ley. Y hermanos, clamemos al Señor. Si se trata de solo la letra, nos podemos sentir muy bien. Los fariseos se sentían requete bien. Ellos, el joven rico le dijo, Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Pero él estaba equivocado, totalmente equivocado. Nadie, aparte del Señor Jesucristo, ha sido capaz de cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley en favor de su pueblo. Cristo vino para recibir el castigo que merece su pueblo por causa de no cumplir la ley. Cristo vino a dar su vida para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado y nos capacitara para poder vivir en victoria sobre el pecado. Quisiera terminar leyendo otra vez el versículo. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido.